Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Se quebró la calma y el silencio en ruido se volvió. Quedaron desnudos nuestra imagen y nuestro dolor.
Se mezclaba el cielo
junto con la calle y el rencor.
Nos llenó de miedo.
¿Dónde fue el amor?
Esta canción lleva por título El Último Adiós. Es una canción que se hizo en homenaje y tributo a las víctimas, héroes y familiares sobrevivientes de los ataques del 11 de septiembre en el 2001, el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos. Hoy queremos acá, desde Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, pues recordar esta canción que se hizo en homenaje a cerca de 3.000 víctimas que dejó este atentado terrorista. Una canción donde intervienen artistas internacionales como Ricky Martin, Alejandro Sanz, Thalía y nuestros artistas colombianos. Homenaje que hacemos desde Frecuencia Legislativa a esta fecha. Mi querida Ángela, buen día.
Buenos días, John. Sí, y es que cerca de 3.000 personas murieron ese día, algunas aún sin reconocer, pero nos dejó un mensaje muy grande y es la seguridad en los aeropuertos.
Y a propósito, también hoy se conmemora el Día Mundial de los Primeros Auxilios, importante para situaciones como estas que uno menos espera en cualquier momento. Vamos entonces con la actividad legislativa, todo lo que ha pasado esta semana, muchos proyectos radicados en beneficio de los colombianos y la aprobación de la reforma tributaria.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Esta es la información con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana. Tras la aprobación en último debate y sus textos de conciliación, el Congreso de la República sacó adelante la Ley de Inversión Social o llamada Reforma Tributaria, que según los congresistas y el gobierno, no afectará el bolsillo de los más necesitados. Información que presenta Ángela Cuervo.
La mayor apuesta que tiene el Gobierno Nacional con esta reforma es lograr recaudar alrededor de 15 billones de pesos para la reactivación y crecimiento económico del país. Para los congresistas, esta nueva reforma presentada por el Gobierno tiene la garantía de ser integral y beneficiosa para todos los sectores, como lo manifiesta la representante Milene Jaraba del Partido de la U.
Los colombianos pueden estar tranquilos, que es un proyecto que ha tenido como principio rector la concertación, la participación y la escucha de los diferentes sectores con competencia en cada uno de los temas contenidos en él.
¿Pero qué sectores se verán beneficiados con este recaudo? Las micro y medianas empresas a las que se les extiende el programa de apoyo al empleo formal PAEF, de julio a diciembre de este año, las empresas que empleen hombres y mujeres entre 18 y 28 años, a las que se le otorgará el 25% del salario mínimo por cada persona contratada, los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que quieran estudiar y que se acojan a la política de gratuidad de educación superior y la población Colombia mayor a los que se les destinará más recursos. De igual forma, el gobierno manifestó que la clase media y pobre no será sujeta de más impuestos. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Mayores beneficios en la base de cotización 321. Mayores beneficios en la base de cotización de seguridad social podrían tener los contratistas que tengan más de 3 contratos de aprobarse el proyecto de ley que establece el ingreso base de cotización de los independientes al Sistema General de Seguridad Social. Claudine Roca informa.
El segundo debate de la Cámara de Representantes se aprobó un proyecto de ley que pretende modificar la base de cotización para contratistas independientes que tienen 3 o más contratos simultáneos y que cumplan con una serie de requisitos, como lo indica el representante Henry Correal del Partido Liberal.
Eso es un proyecto de ley que busca regular la base de cotización para los trabajadores independientes en Colombia. Es donde vamos a poner que la cotización de los trabajadores independientes sea mes vencido, de que le damos argumentos para poder hacer deducciones en el cálculo y en control en la unidad de gestión de, de pensiones, la UGPP, y también hemos establecido una concurrencia de contratos donde contratistas que tienen más de dos contratos y uno de ellos es de más de 7 salarios mínimos, los otros contratos de menor valor se podrá cotizar con una base del 25%. Esto es lo que hemos aprobado hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes.
La base de cotización para los contratistas con menos de dos contratos continuará siendo el 40%. Este proyecto ahora pasa a su tercer debate en el Senado de la República. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca.
Esta semana las comisiones primeras conjuntas en audiencia pública escucharon a ciudadanos interesados en el proyecto de ley que reglamenta la región metropolitana Cundinamarca-Bogotá y que se tramita en el Congreso de la República. La información con Ángela Cuervo.
Recordemos que las principales apuestas que este proyecto hace para la región son las de impulsar la actividad agrícola y el turismo y favorecer un desarrollo de movilidad más limpia y sostenible. Sin embargo, frente a este componente de movilidad, el representante César Lorduy expresó su preocupación por uno de los aspectos que no se ha considerado.
Quiero manifestar una inquietud y es que, leído los 48 artículos, me genera la preocupación de por qué por ningún lado se menciona el río Bogotá como una posibilidad de transporte fluvial. El río Bogotá tiene 68 kilómetros navegables y recorre gran parte de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa y tiene una influencia en 30 municipios de Cundinamarca. Yo creería que esta preocupación debería volcarse en el proyecto, porque observo con detenimiento que hay muchos artículos que desarrollan toda la parte de movilidad, pero toda esta parte de movilidad fundamentalmente es terrestre.
De esta forma, se escucharon a los ciudadanos y ahora corresponde a las comisiones elaborar el documento que acompañará la ponencia de debate de este proyecto de ley. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
La Comisión Legal Afro convocó esta semana a audiencia para realizar una evaluación en el cumplimiento de los compromisos derivados de los acuerdos entre el Estado y el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó. En esta sesión, los representantes hicieron un fuerte llamado de atención al Gobierno Nacional por los rezagos en inversión social para las regiones más vulnerables del país. Informa Claudine Roca.
La representante Astrid Sánchez Montes de Oca, del partido de la U, advirtió que se debe exigir al Gobierno Nacional cumplir con todo lo pactado y revisar las políticas públicas implementadas con enfoque diferencial, donde se requieren acciones afirmativas que ayuden en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Chocó. Así lo manifestó la representante Astrid Sánchez Montes de Oca.
Las necesidades o la falta de presencia del Estado para el departamento del Chocó y recordar después el paro del 87, el paro del 2016, y decirles igualmente que en el departamento del Chocó muchas cosas, muchas obras, temas de infraestructura le hemos conseguido por los paros. Cuando mi compañero Israel hablaba, se me erizaba la piel de nosotros saber que venimos año tras año solicitando lo mismo como temas de infraestructura, temas de vía, temas de interconexión eléctrica. Ahora, en esta época, temas de conexión.
Por su parte, el representante Yonarley Murillo, uno de los citantes a este debate, aseguró que son pocos los avances en las diferentes componentes y reclamó del Gobierno Nacional ponerse al día antes que termine su periodo.
Aquí no se dio respuesta a lo que estamos pidiendo y es la claridad de manera gerencial frente al desarrollo de cada uno de los compromisos asumidos. Aquí escuchamos unas respuestas globales, con inversiones maravillosas, rimbombantes. Yo creo que el Chocó, después de tanta inversión, tiene que tener el mayor nivel de desarrollo que otros departamentos, pero pues allá eso no lo vemos. Allá vemos es precariedad permanente y cada día la cosa está peor. Creo que hoy la realidad del departamento es más compleja de la que estaba hace 5 años que se alcanzaron estos acuerdos. Y del Gobierno Nacional lo que hemos visto son respuestas incoherentes. Respuesta donde la inversión regular, que están obligados a hacer los ministerios, quieren pasarla como inversión para cumplir los acuerdos del paro cívico. Respuestas que no son, repito, específicas frente a los compromisos asumidos.
De acuerdo a los representantes de la comisión, lo que se necesitan las comunidades afro es igualdad de oportunidades como el acceso a la educación de calidad, a servicios públicos básicos, a salud y sobre todo a equidad en la inversión pública. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Fue radicado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pretende la resocialización efectiva de los reclusos y la garantía de los servicios de salud especializados a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en centros reclusorios. Ángela Cuervo informa.
Esta reforma penitenciaria pretende crear escenarios y dotar de herramientas a los centros carcelarios para que se logre la completa resocialización de los reclusos y así puedan corregir sus errores, como lo indica el representante Julio César Triana.
Hoy tenemos en Colombia un grave problema, y es que muchos de los internos entran condenados por un delito y salen expertos en 10 delitos. Este es un proyecto de ley que genera la posibilidad de que los particulares con beneficios tributarios se animen a invertir en el sistema carcelario. Insistiremos en las asociaciones público-privadas como alternativa para acabar con el hacinamiento carcelario, pero es un proyecto de ley que no solamente busca la verdadera resocialización, sino garantizar el trabajo a los internos, unas cárceles y unos centros de retención donde los internos puedan descubrir habilidades que le permitan salir y ganarse la vida de manera honesta y digna.
Además, incluye un componente importante que beneficia a las mujeres y a los menores de edad, hijos de reclusas, como lo indica la representante Margarita Restrepo del Partido Centro Democrático.
Este proyecto garantiza la salud especializada en mujeres, exámenes de ginecología y de obstetricia, pero además también habla de un tema hermoso y es la atención y el seguimiento a los niños mayores de 3 años que sean hijos de personas, de mujeres privadas de la libertad.
Se espera que este proyecto, que ya ha sido presentado en 2 ocasiones, esta vez sea aprobado por los congresistas y se convierta en ley de la República. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Este es nuestro bloque informativo de hoy. A continuación, nuestro invitado especial de hoy.
Canta el alma de mi raza en el bunde de Castilla, y este canto es sol que abraza nacer, vivir, morir, amando el Magdalena. La pena se hace buena y alegre el existir.
Bueno, con el bunde tolimense iniciamos nuestro espacio de la entrevista especial acá en Radio Nacional de Colombia, en el programa institucional de la Cámara de Representantes Frecuencia Legislativa, porque precisamente estamos con un representante de esta región del país. Se trata del representante Ángel María Gaitán del Partido Liberal. Bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, representante.
Sí, un saludo especial a todos los oyentes de este importante medio y a todos los colombianos.
Representante, pues aquí abrimos las puertas siempre para dar a conocer el trabajo que ustedes realizan en la Cámara, en el Congreso de la República, y parte de eso es el control político. Representante, pues usted esta semana fue protagonista porque hizo un llamado importante al Partido Liberal en los últimos días para que estuvieran al lado de la moción de censura contra la ministra de las Tecnologías y la Información, Karen Abuin, en medio de todo ese escándalo de los 70 mil millones y todo para la conectividad de los niños en la Colombia profunda. ¿Por qué usted encabezó ese llamado al partido y en general al Congreso?
A ver, mire, lo primero, porque yo creo que forma parte de nuestra responsabilidad política. Como lo decía y como lo dije en la plenaria, no puede guardar un silencio cómplice frente a un hecho que lacera a los más pobres, a los niños y a las niñas más pobres de Colombia, esa Colombia profunda, olvidada. Ese gobierno que dice querer tanto y defender tanto a los niños y a las niñas estaba demostrando lo contrario con mantener a la ministra Karen Abudinen en el cargo. Me parece un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país, un presidente guardando una posición de manera incoherente. Una cosa el discurso público y otra cosa sus actuaciones, y por eso Yo llamé la atención de mi partido para que nos pronunciáramos de las directivas del partido, pero también el compromiso de llamar a los demás partidos a que fijen posiciones. Más allá de que el presidente hoy haya retirado a la ministra de su cargo, es que el Congreso de Colombia se pronuncie porque la Constitución así lo plantea.
Bueno, ahí estaba el representante Ángel María Gaitán con su posición y la del partido frente a la moción de censura a la ministra Karen Abouinen. Representante, otra de sus banderas ha sido la defensa de la paz y el proceso de paz en el país. ¿Qué piensa usted frente a la posición que ha venido asumiendo el gobierno y cómo cree que ha avanzado la implementación de los acuerdos en Colombia?
A ver, mire, es lamentable y es triste la posición del gobierno, no solamente frente a los colombianos, sino frente al mundo, porque este fue un proceso de paz y, como su nombre lo dice, es un proceso a 12 años donde este gobierno ha querido volverlo trizas, es más, porque fue su bandera de campaña, volver trizas el acuerdo de paz firmado con el gobierno anterior. Pero me parece que eso demuestra que es un gobierno que no le interesa el diálogo, que no le interesa la reconciliación, y así lo ha demostrado, no solamente con incumplir los acuerdos firmados que fueron elevados a la altura de la Constitución por 12 años, han querido modificarlos y le han puesto todo tipo de trabas para que se puedan ejecutar muchas de las políticas que le deben beneficiar al pueblo colombiano. Y de paso, eso para ellos no es relevante, no tiene importancia, porque parece que aquí hay colombianos de primera, de segunda y hasta de tercera. Entonces, es un gobierno que no ha asumido los compromisos frente al mundo. Yo creo que lo poquito que ha avanzado, eso ha sido más por la presión de los organismos internacionales, porque Colombia firmó un acuerdo de paz no solamente con las exguerrillas de las FARC, sino con todos los colombianos para sacar adelante muchos de los tantos municipios que tiene este país, en este caso 170 municipios donde el conflicto fue más agudizado, y vemos que la inversión ha sido muy poca, muy mínima, a pesar de los tantos recursos nacionales y de recursos de cooperación internacional. Y me parece que es un pésimo mensaje que él envía al mundo. Me parece que es un gobierno que no entiende la realidad del país. Él vive en el país de Alicia, en el país de las maravillas, lejos de la realidad, y por eso un discurso frente a los colombianos en los medios y otra cosa las actuaciones y las decisiones de gobierno. Y en esta época de pandemia, el sector que le dio la mano a la economía, que le dio la mano al pueblo colombiano en poner alimentos sobre la mesa, fueron los pequeños productores. Pero usted mira el presupuesto que hoy se presenta para la vigencia del 2021, no supera el 1.200.000 millones de pesos el del Ministerio de Agricultura, una cosa ridícula, un presupuesto de quinta, que nada contribuye a la solución de los problemas del sector rural. Y por supuesto, en materia de la solución a las víctimas, de más de 6, 7 millones de víctimas en este país, pues los logros son mínimos, porque este gobierno no le interesan los problemas sociales o la solución de los problemas sociales, y sí le interesa más la controversia, el choque, la confrontación, y me parece que en este país ya se ha derramado mucha sangre como para que los temas que reclaman hoy los colombianos, los jóvenes, los campesinos, la clase trabajadora, requieren unas profundas reformas estructurales en este país, la reforma a la justicia, la reforma rural, la reforma política, la reforma a la educación, la reforma a la salud, la reforma a las altas cortes. En fin, me parece que eso hay que abordarla con seriedad y con responsabilidad, pero a este gobierno esos temas no le interesan y por eso sencillamente se dedican a presentar reformas tributarias para tapar los huecos que se han generado, pero a costas del sufrimiento de los más pobres. Esta reforma tributaria yo no la aprobé, y por supuesto que el gobierno y sus aliados la aprueban, pero es una reforma donde le meten la mano al bolsillo a todos los pequeños productores, a todos los pequeños empresarios y medianos empresarios, poniéndolos a tributar en un porcentaje igual que los grandes contribuyentes que debían de contribuirle de manera triplicada a este país, y no a quienes están haciendo empresa, que hoy sencillamente son las millones, o millones no, las miles de microempresas en Colombia que tienen que aportarle para tapar el hueco fiscal que este gobierno ha dejado, porque sencillamente no fue capaz de enfrentar esta situación de la pandemia, ni en materia de vacunación. Somos el tercer peor país del mundo en materia de vacunación y de manejo de la pandemia. Y por supuesto, pues los problemas sociales que tiene Colombia se reflejan hoy en la crisis social que está viviendo, los problemas de inseguridad total y por supuesto en ser el tercer país más desigual del mundo. Eso dice mucho. Entonces, yo creo que en este tipo de decisiones el gobierno del presidente se equivocó de principio a fin y por supuesto en querer acabar y borrar de tajo los acuerdos que se firmaron en La Habana y aquí en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá con el gobierno anterior, cosa que a nosotros sí nos interesa porque consideramos que este país debe reconciliarse, que este país debe hacer las grandes reformas y que este país debe acortarse del sector rural y del sector campesino abandonado históricamente.
Bueno, es el representante Ángel María Gaitán del Partido Liberal llamando la atención del Gobierno Nacional no solo por la implementación de los acuerdos de paz, sino por el presupuesto para el agro y por la aprobación de unas reformas tributarias que, en voz de él, pues afecta a los pequeños productores. Representante, gracias por estar con nosotros y, por favor, aquí siempre nuestros invitados nos dejan con algo de su gusto musical.
Sí, claro, agradecerle a usted estos espacios tan importantes, saludar de manera especial a todos los colombianos y por supuesto dejarlos con el himno de la tierra de los grandes, del chaparral de los grandes en el sur del Tolima, la sombrerera.
El Saldaña, la Peima, luce sus gracias y sus donaires, y en todo el Tolima su risa clara perfume el aire. Yo le he visto en las tardes danzar garbosa, vestir de rosa, al igual que si fueran brisas que vienen de las hermosas.
La sombrerera, Chaparral, Tolima.
Por supuesto, es el himno de nuestra gran ciudad, de la tierra de los grandes, cuna de tres expresidentes de la República.
Ahí está el representante Ángel María Gaitán, Partido Liberal, nos deja escuchando La Sombrerera. Gracias, representante.
Un abrazo, muy amable.
Su cielo siempre serenos e indefinibles, al copar de sus notas fueron mecidas todas sus curas. Chaparral de los grandes, gentes alegres como ninguna. La sombrerera, manos de oro, que trabaja soñando y cada obra es un tesoro.
Esta versión de Silva y Villalba de nuestra música colombiana, La Sombrerera, que nos dejó el representante Ángel María Gaitán. Llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, recordando antes que esta semana se conmemoró el Día también del Agricultor Colombiano, mi querida Ángela.
Sí, John, y además que esta es una de las actividades que más ha dejado enseñanzas en esta pandemia, porque los hemos necesitado todos los días.
Así es, la alimentación es fundamental y se lo debemos a los agricultores.
También hoy, 11 de septiembre, se conmemora el Día Nacional de la Biodiversidad en Colombia. Este día se celebra para recordar al sabio José Celestino Mutis, quien murió un 11 de septiembre de 1808.
Y antes de pasar al análisis político de Jorge Hernán Peláez, recordar que hace 5 años Nairo Quintana se coronó como campeón de la Vuelta a España. El análisis político de la reforma tributaria con Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes? Hoy vamos a hablar de la reforma tributaria que fue finalmente aprobada en plenarias de Senado y Cámara esta semana en una jornada maratónica para recaudar alrededor de 15.2 billones de pesos. Después de varias horas en donde, pues, al principio se leyeron fue los impedimentos de los congresistas, algunos tenían conflictos de intereses y no podían votar el proyecto, entró la discusión en firme después de un largo debate. Mauricio Toro, representante de la Cámara, presentó una proposición para aplazar la votación, pero fue derrotado. Y ahora viene un tema de conciliación de textos. 100 páginas tiene la reforma tributaria, tiene 2 ponencias alternativas y la idea era buscar la manera de que fueran votadas una por una, pero el representante del Partido Comunes, Carlos Alberto Carreño, dijo que ni la ponencia alternativa de las representantes Miranda ni Ortiz tenía validez, o sea que hubo una división entre los opositores al gobierno. Y finalmente los partidos que fueron mayoría empezaron a discutir el tema del impuesto al patrimonio, el de los dividendos para personas naturales y obviamente el recaudo. Dijo el presidente Duque desde el principio cuando se presentó el proyecto por parte del ministro de Hacienda, Restrepo, que no iba a tocar la canasta familiar, que no iba a tocar el IVA. Así que el tema viene con 61 artículos, de los cuales 6 son nuevos comparados con la idea inicial del anterior ministro Carrasquilla. Ahora, el tema afecta muchísimo a bares, restaurantes, pequeños comercios, la gente que va a entrar al régimen simple de tributación, por ejemplo. Ahí va a haber una afectación porque hay mucha gente que hoy no paga impuestos y va a tener que empezar a pagar, pero pues es un sector de la economía que está hasta ahora despegando y hay mucha gente que está con deudas. Bueno, hay una cantidad de detalles que, por ejemplo, el representante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, ha denunciado que esta no es una reforma profunda. Esto va a aliviar al menos 1 o 2 años, pero después tendrá que venir el siguiente gobierno a hacer una reforma tributaria estructural, cosa que dicen siempre en cada inicio de gobierno. Vendrá entonces ahora el proceso de conciliación de textos de Cámara y Senado para esta reforma tributaria que no fue tan accidentada como la del ministro anterior Carrasquilla, que finalmente terminó sacándolo del puesto.
Gracias, Jorge. Y estuvimos hoy en cabina Ángela Cuervo, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras, en las noticias y redacción también Claudine Roca.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.